reportaba las novedades de este lío sanitario que todos estamos padeciendo. Escuché a un hombre, tomé lápiz y papel y tomé su nombre, Pablo González. Y fue el hombre que explicó con una claridad comunicacional, como no hace mucho tiempo escucho. Aquí en Bonn, ¿cómo va?
Muchas gracias, muy buen día.
¿Qué nos contó hoy? Cuénteme.
¿Qué conté? Tuve la oportunidad de hablar un poco de información y desinformación, que son dos procesos que están sucediendo paralelamente a la pandemia. Digo, paralelamente a la pandemia se están dando fenómenos que la Organización Mundial de la Salud define como infodemia y que tienen que ver con cómo metabolizamos toda la información que está dando vueltas, tanto la que es correcta como la que es incorrecta. Digo, tanto cómo metabolizamos la sobreinformación, sea buena o mala, y cómo identificamos la desinformación, cómo identificamos las noticias falsas, las ideas conspiranoides y todo tipo de discurso polarizante.
Todo esto se llama infodemia. Infodemia.
Sí, señor.
Yo quiero decir que Pablo González, con quien estamos haciendo el ida y vuelta, es biólogo molecular, es un hombre que egresó de la Universidad de Buenos Aires, pero además es especialista en comunicación pública de ciencia. Claro que integra el equipo de investigación de comunicación y diseño, pero digo, lo explicó tan claro, González. Yo soy lo que soy. Y en este tema, usted nombró con identidad no solo los que nos quieren vender, sino realmente cuestiones vinculadas con este lío sanitario tan grave que estamos padeciendo.
Sí, lo que diría es que tenemos que tener conciencia de que tenemos dos problemas y que esos dos problemas están interrelacionados. Hay un problema de salud que es real, hay un desafío de incertidumbre, hay un desafío muy grande de comunicación pública, de ciencia, de sanitarismo, que tiene que ver con que a las personas nos relacionamos mal con la incertidumbre, nos relacionamos naturalmente mal con la incertidumbre. Nuestros procesos cognitivos no están bien preparados para manejar esta ambivalencia y incertidumbre, pero sí manejamos bien las historias y sí manejamos bien las noticias que son buenas noticias o las noticias que nos preocupan. Entonces, somos muy frágiles ante esas narrativas y tenemos que poder no agregarle leña al fuego. Tenemos que poder minimizar cualquier evento de desinformación o de sobreinformación que estén por encima de lo que ya estamos teniendo que vivir.
Estamos invadidos de información. Mire, los colegas quieren preguntarle, por ejemplo, la periodista Verónica Orlavitía, Chelo Ayala, por favor. Estamos hablando con Pablo González.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás? Muy buen día.
Bien, muy bien. No, me quedé con esto último que decías, la sobreinformación, ¿no? Porque esto está vinculado con la incertidumbre. La gente necesita, o todos necesitamos, saber qué es lo que va a pasar y a veces nos sobreinformamos. Digo, ¿cómo hacer para aquella persona común? Nosotros chequeamos la información, vamos a un medio, saltamos al otro, pero la señora, el señor que está en su casa, tal vez está con su teléfono, recibe un WhatsApp, confía en esta información. Digo, es un momento muy complicado, ¿no? Porque aparte se trata de la salud nuestra, pero también de la gente que queremos. Digo, es un escenario muy difícil.
Es un escenario muy desafiante, eso no hay lugar a duda para eso, estamos de acuerdo. Lo que te podría decir es primero que la sobreinformación se maneja poniéndonos límites. Yo trato de ponerme límites, trato de ver una cantidad de televisión limitada, de escuchar una cantidad de radio limitada, de leer una cantidad de artículos limitados, trato de informarme de manera diversa, no me gusta caer siempre en el mismo lugar del espectro ideológico para informarme, y más que nada me gusta retirarme de los espacios informativos y buscar mi lugar para procesar toda esa información, para poder conversarla con mis amigos, con mis amigas, con mi familia, para tratar de llegar a conclusiones que admiten nuestra diversidad, nuestras preocupaciones. Y vos decías también esto de recibimos un WhatsApp y lo reenviamos, que esa es la otra cara. La desinformación es fácil porque nos toca en los lugares que son fáciles. Nos toca en los lugares naturales de las personas que tienen que ver con las cosas que nos hacen ilusión, las cosas que nos dan miedo o las cosas que alimentan los prejuicios. Vos vas a notar que en las noticias falsas hay algunos patrones que se repiten mucho. Uno es el de las curas milagrosas. Viste que hace un tiempo empezó a circular mucha desinformación de esto se cura con un método que es muy simple y todos tenemos en casa. Eso es una buena noticia.
Engancharon a un tipo que es médico porque decía que vendía, no sé qué vendía, o también tener la historia del otro que es pastor y te vendía el agua bendita. Ahí está el chico allá, la que quiere hacerte una pregunta, por favor.
Sí, ¿qué tal? Un gusto saludarte.
¿Cómo estás? Muy buen día.
Dos o tres tips para el mismo sujeto que comentaba la compañera Verónica Urriola Beitia, que está escuchando. Dos o tres tips para que pueda un poco sacar la paja del trigo, digamos.
Mira, yo lo que suelo hacer es que si algo es muy emocionante, si algo es muy emocionalmente estimulante, lo reviso. Si algo es una muy buena noticia o una muy mala noticia, lo reviso. Y más que nada, si se ajusta a alguna narrativa tribal, que es algo en lo que estamos inmersos en una gran polarización tribal, de alguna manera hay equipos y los equipos, parece que de alguna manera las epidemias pensamos que se comportan distinto dependiendo de nuestra orientación política, cosa que...
Eso es muy bueno. Eso que estás diciendo es tan cierto. A mí no me va a tocar porque yo pienso de tal manera, claro, es perfecto.
Y eso es un problema, porque los virus no distinguen nosotros y ellos. Claro, los virus no entran en esa dinámica relacional.
Bueno, usted vio que, por ejemplo, la ex ministra de Seguridad trató al profesor Kahn, que nos merece todo el respeto, de terrorista por decir lo que dice. Entonces, como tiene influencia en determinados sectores, a veces esa palabra gira en el viento y pega donde puede o quiere, ¿no?
Una pregunta que nos vamos a tener que hacer es cómo manejar en el discurso público ese tipo de afirmaciones tan fatalistas, tan catastróficas. Yo soy de la idea de que lo único que podemos hacer contra la desinformación y contra el discurso polarizante es negarle la atención.
La atención, pero yo no puedo negar la realidad tampoco. Yo le voy a pedir un consejo, ayúdeme, profesor. Yo todos los días, como el resto de mis compañeros, yo tengo que dar números de afectados, infectados, muertos. Yo no puedo dibujarlo porque los números son precisos. Pero cada vez que me encuentro con el número, sé que ese número es una persona. ¿Cómo debiera yo enfrentarme a la cámara o al micrófono?
Primero te diría que con responsabilidad, porque a medida que
trato
tenemos...
de hacerlo todo el tiempo. Ni hablar. Pero además de eso, para no prender más fuego.
Es que vamos exactamente a ese punto. Creo que a medida que tiene uno un micrófono crecientemente con creciente impacto, tiene más responsabilidad a la hora de encargar esa comunicación.
Sí, eso lo tengo claro de hace mucho tiempo.
No, es que me parece que lo que es clave es hacerlo extensivo. Digo, estoy seguro que vos lo tenés clave. Me interesa que entre en el discurso público esa idea de responsabilidad y entender que esa idea de responsabilidad hoy, con los medios digitales que tenemos, nos atraviesa a todos. Me atraviesa a mí cuando me mandan una noticia y yo la reenvío al grupo familiar. Atraviesa al Estado cuando da determinado tipo de información o cuando disponibiliza datos. Le compete a los privados, que viven de vender información, como son los diarios, los medios. Entonces, eso me parece interesante. Que esa responsabilidad que vos sentís intuitivamente y tratás de reflejar en tu trabajo, la hagamos extensiva a toda persona que tenga un micrófono
grande. Está bien.
Y mientras más grande es el micrófono, más
comprendí.
Le tengo que pedir.
La verdad que le agradezco un montón, Pablo González, tal cual como lo escuché hoy temprano. Queríamos compartirlo con todo nuestro país, porque usted sabe que Radio Nacional va a todo el país, para saber dónde estamos plantados. Muchas gracias. Y gracias por su compromiso.
Para mí es un placer hablar con ustedes, es un placer conectar con toda su audiencia.